Vamos a leer desde el versículo 12, Marcos 14, versículo 12 hasta el 25. Marcos 14, desde el versículo 12 hasta el 25. Dice así, el Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. La verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella, todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. ¿Cuál es la cena que más esperas durante el año? ¿Cuál es la mejor cena que puedes imaginarte? Tal vez muchos de vosotros estaréis pensando en la cena de Navidad, ¿verdad? Cualquier país del que vengas, ¿no? Seguramente sacáis, ¿no? Los mejores platos que tenéis e invitáis ahí a toda la familia, ¿no? O muchos de vosotros tal vez estáis pensando en la cena de vuestro cumpleaños, ¿no? Donde están ahí todos los primos reunidos o todos los tíos y se hace algo maravilloso y es un tiempo precioso, ¿no? Pero, ¿y una cena con Jesús? ¿Qué? ¿Cómo será una cena con Jesús? Bueno, en el pasaje del día de hoy estudiaremos cómo fue para los discípulos una cena con Jesús. Así que he titulado el sermón del día de hoy de la siguiente manera, Cenando con Jesús. Y es mi intención que podáis estar hoy en el lugar de los discípulos, cenando con Jesús. Así que para llevar a cabo el sermón tendremos tres cosas, ¿sí? La primera es la preparación de la cena. La segunda, el disturbio en la cena. Y el tercer punto será la explicación de la cena. ¿Sí? Así que entremos a nuestro primer punto, la preparación de la cena. Y tal vez este primer punto sea el más corto, pero es el más explicativo. Y es importante, así que os voy a pedir que me prestéis atención, porque vamos a decir algunas cosillas, ¿no? Y es que básicamente el Señor estaba preparando a los discípulos y estaba preparando todo para celebrar la Pascua, ¿no? Él llama a dos de sus discípulos, que sabemos por el testimonio de Lucas, que eran Pedro y Juan, llama a ellos dos y les dice que tenían que ir a una ciudad, que tenían que hablar con una persona, ¿para qué? Para preparar la Pascua en un sitio. Fijaos en el versículo 14, dice, y donde entrare decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sí? Entonces el Señor les está comisionando a Pedro y a Juan, con esta misión. Ahora bien, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Bueno, Pascua básicamente significa pasar de largo, ¿sí? Pero ¿cuál es el significado de esto? La Pascua es una de las grandes fiestas judías, como sabéis. En esa fiesta, el pueblo de Israel celebraba que Dios los había sacado de Egipto. Era algo maravilloso, era algo muy importante para ellos. Israel, como sabéis, mucho tiempo atrás había sido esclavo de Egipto. Y Dios, por medio de Moisés, liberó a Israel. Y el medio que Dios utilizó para liberar a Israel era un sacrificio. Era un sacrificio. La última plaga, ¿os acordáis? Esa plaga donde Dios iba a matar a los primogénitos, a los hermanos mayores, por así decirlo, de todas las casas que no hubieran sacrificado un cordero. Si en esas casas no se rociaba en el marco de las puertas la sangre de un cordero inocente, Dios mataría a estos primogénitos. En otras palabras, un cordero inocente tenía que morir por ellos. Ellos tenían que cubrirse y hacer suyo la sangre del cordero. Entonces, y solo entonces, Dios pasaría de largo. ¿Sí? No sé cómo decirlo, Dios pascuaría. De ahí viene el título, Pascua, pasar de largo. Dios pasó de largo de aquellos que se cubrieron bajo la sangre del cordero. ¿Sí? Ellos debían matar al cordero, rociar la sangre del cordero y comer al cordero. Esas tres cosas son importantes. Así que os voy a pedir que esas tres cosas las tengáis en mente. Matar al cordero, rociar la sangre del cordero y comer al cordero. Matar, rociar, comer. Quiero hacer una cosa por un momento. Vamos a suponer que todos vosotros sois niños judíos. Estáis en la época de Egipto, ¿sí? Sois niños de 7, 8, 10, 11, 12, no lo sé. Pero estáis ahí, estáis en la época de la última plaga, ¿sí? En esta última plaga, como hemos dicho, Dios iba a matar a todos los primogénitos que no hicieran lo que Él había dicho. En esa época, Dios establece la Pascua. Vosotros sois niños, estáis ahí. Vuestros padres reciben las instrucciones. Recién estáis aprendiendo los elementales de la fe judía, ¿sí? Entonces, ha llegado el día de la última plaga. Estáis ahí. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar al cordero, ¿no? Debemos ir a matar al cordero. Ahí estás tú, ¿no? Como niño, viendo ese animal inocente que está muriendo. Entonces tú lo ves, eso te impacta y dices, ¿ah? Y le preguntas a tu madre, mamá, ¿por qué estamos matando este animal? Y entonces tu madre te dice, hija, hijo, este animal tiene que morir en lugar de nosotros. Entonces en ese momento tú te das cuenta de que Dios tuvo que matar a alguien inocente en tu lugar. Pero tiempo después, ese mismo día, ese cordero está cocinándose, lo están hirviendo, ¿no? Pero ves que tu padre saca un tarro con la sangre de ese cordero. ¿Y qué hace con esa sangre? Pues bueno, empieza a rociar las puertas de tu casa. Tú estás ahí como que, wow, ¿qué es esto? Y entonces le preguntas a tu papá, papá, ¿por qué tenemos que rociar la sangre? Digo, las puertas con la sangre de ese cordero. Entonces tu padre dice, hijo, es para que el Señor no se enoje con nosotros. Si no lo hacemos así, el Señor podría matar a tu hermano mayor. Eso te impacta. Y entonces comprendes otra cosa más ese día. Comprendes que solo la sangre de ese cordero puede librarte de la muerte. Finalmente ya es hora de la cena. Con todas las cosas que tus padres han hecho ese día, no habéis comido en todo el día. Ya tienes mucha hambre. Tu estómago ruge, está como que... Y entonces tu madre trae la cena. Estáis ahí todos reunidos como familia. Y voilà, ¿adivina qué es? El mismo cordero. El mismo cordero que habéis matado hace un momento. Y entonces, en ese momento, tus padres empiezan a comer del cordero. Y tú te das cuenta de algo. Te das cuenta que ese cordero no solo debe ser visto, debe ser comido. En otras palabras, ese sacrificio debe hacerse tuyo. Debes unirte y hacer tuyo eso que estás viendo ahí. No puede quedarse fuera de ti. Debe ser ingerido, aplicado a tu ser. Esto, queridos hermanos, era lo que significaba la Pascua. Para un niño judío. matar al cordero, rociar la sangre del cordero y comer al cordero. Esto es lo que el Señor les encargó a sus dos discípulos, Pedro y Juan, que prepararan la Pascua. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es el disturbio en la cena. Pedro y Juan se habían encargado de preparar todo de manera maravillosa, y entonces el versículo 16 nos dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, Pedro y Juan. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Jesús fue ahí para celebrar la Pascua con sus discípulos. Era una, como hemos dicho, una gran fiesta judía, algo maravilloso. Recordar la gran liberación de Israel. Esto es lo que Jesús quería recordar en ese momento. Pero en medio de esa fiesta, en medio de lo que debió haber sido una maravillosa cena con Jesús, llena de alegría, llena de gratitud, Jesús anuncia una noticia desgarradora, desgarradora. Fijaos el versículo 18. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ponemos por un momento ahí. Estáis cenando con Jesús y escucháis estas palabras de su boca. ¿Cómo os habríais sentido? Uno de sus amigos lo traicionaría. Uno de los dos encima. No sé si tú sabes cómo se siente que te traicione algo, alguien. Lo más probable es que sí. Pero es mucho, tal vez, mucho más doloroso cuando esa persona es sumamente cercana a tuya. Eso debe ser uno de los dolores más horribles de soportar. Que un fariseo traiciona a Jesús, vale. Que el pueblo romano traiciona a Jesús, genial. Pero que uno de los 12 traiciona a Jesús, eso es impensable. El mismo David, tiempo atrás, habló de esto en el Salmo 41:9, porque él mismo vivió esta traición. Y dijo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David vivió esto también. Entonces Jesús dice tal vez una de las frases más difíciles de entender para nosotros en el versículo 21, y dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Hijo del Hombre es Jesús. Él va según está escrito. Eso quiere decir que su camino ya está trazado. En el Antiguo Testamento profetizó el camino que debía seguir Jesús. El Antiguo Testamento profetizó la muerte de Jesús. El Antiguo Testamento profetizó la traición de Jesús. Era un camino de angustia. Ese es el camino trazado de Jesús. Ese era el camino del Hijo del Hombre. Pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Aún así, a pesar de que toda la vida de Jesús ya estaba determinada, aunque todo estaba escrito de él, la persona que entregaría a Jesús era totalmente responsable por lo que hacía. Y este es uno de los mayores misterios de la Biblia, hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sé que tal vez voy a perder muchos aquí, pero debo por lo menos dar una pincelada en cuanto a esto, porque sé que muchos estáis esperando a leer este versículo que de alguna manera se explique, ¿no? Confesamos que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, pero que Él utiliza medios responsables y libres para llevar a cabo su plan. Dios es soberano, el hombre responsable. Que la traición y el medio de la traición de Jesús haya sido decretada por la soberanía de Dios y que Judas fue responsable por lo que él hizo, es algo que nosotros no podemos comprender totalmente. Pero que está ahí. Está ahí. No sabemos cómo se da. Es un misterio para nosotros. Pero claramente, Dios es soberano. El camino de Jesús, ha sido profetizado que va a morir, ha sido profetizado que va a ser traicionado, ha sido profetizado que va a sufrir. Todo acontecimiento en la vida de Jesucristo está guiado por la soberanía de Dios. No obstante, las personas envueltas en su muerte, en su traición y en su sufrimiento son culpables, son responsables, no son máquinas, no son robots por lo que ellos están haciendo. No queremos y no podemos ahondar mucho más, en realidad. Bien dice una de las confesiones belga en cuanto a esto, a la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. No queremos investigar con curiosidad excesiva lo que Dios hace y que supera el entendimiento humano y nuestra capacidad de comprender. Dios estaba al control, y es más, en su plan estaba la traición de Jesús. No obstante, Judas es el medio responsable que ocasionó dicha traición. Y esto es algo que no podemos comprender, pero que está ahí claramente, el versículo 21 lo demuestra. Dicho esto, quiero centrarme en la persona de Judas y en su responsabilidad, porque el texto enfatiza grandemente la responsabilidad de Judas. El mismo Jesús dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mi hermano, una cosa es que yo te traicione a ti, que tal vez no mereces ser traicionado, puede ser. Si yo te traiciono a ti, estaría haciendo algo horrible si tú no me has hecho nada. Pero tú has traicionado alguna vez en tu vida. Tú eres un pecador, ¿sí? Mi pecado sería grande delante de ti si yo te traicionara cuando tú no me has hecho nada. Pero ¿cómo debe ser traicionar al bendito Hijo de Dios que nunca, nunca hizo mal a nadie? ¡Ay, de aquel hombre! Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, dice Jesús. Traicionar a aquel que nunca traicionó a nadie. Traicionar a sangre inocente. Es que en el Evangelio de Marcos, Judas siempre es como que presentado entregando a Jesús. Es curioso. Siempre es presentado como que traicionando a Jesús. Es decir, Marcos nunca tiene algo bueno que decir de Judas. Nunca. 4 veces Marcos menciona a Judas. Y en esas 4 veces no habla bien de él. Fijaos, Marcos 3:19 dice: y Judas Iscariote, cuando se nombra a los 12 apóstoles, y se lo caracteriza como que el que lo entregó. Marcos 14:10, versículos atrás, dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Otra vez, Marcos 14:11, el siguiente versículo: y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Otra vez, Marcos 14:43, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ahí ya se nos presenta Judas entregando a Jesucristo. ¿Podéis verlo? Marcos nos presenta siempre a Judas haciendo algo contra Jesús. Siempre. Y yo sé que el caso de Judas es un caso especial. Pero hermanos, a lo largo de la historia, y creo que muy acertadamente, el ejemplo de Judas ha servido para advertir a la iglesia en cuanto a la necesidad de perseverar. No sé cómo vosotros penséis de Judas, pero sin duda alguna creo que sirve de advertencia para la iglesia. Y la advertencia es sencilla: no sigas los pasos de Judas. Preparar este punto, creedme, ha sido muy difícil para mí, pero creo que es necesario poder llamar la atención a esto. Digo esto con mucho temor, pero con convicción. Ten cuidado de traicionar a tu maestro. Judas es el ejemplo de alguien que estuvo entre los 12, que es capaz de negar al Señor Jesucristo. No pienses que por solo venir a la iglesia, o el hecho de que estés aquí, significa que estarás mañana aquí. Judas, mi hermano, estaba entre los 12. Estaba ahí. Tal vez hay muchos aquí que estáis pensando de la siguiente manera, no lo sé. Tal vez estáis pensando con que no pasa nada, con que no vaya a la iglesia, con que no escuche mensajes, no pasa nada con que ceda en este pecado, no pasa nada con que desobedezca en esto, y bueno, y así, ¿no? Total, ¿qué más da? ¿No dice el Señor que me cuidará? Él es misericordioso, ¿no? No pasa nada, da igual. Quiero advertirte fuertemente en contra de ese pensamiento. Porque es muy probable que vayas a parar o ya estés caminando en el camino de Judas. ¿En serio, hermano, piensas que seguirás profesando a Cristo mañana si descuidas tu vida cristiana hoy? ¿En serio piensas que estarás entre los redimidos en el cielo en la eternidad si no tomas en serio a Jesús en el presente? Pero tal vez hay muchos aquí que confían en sus logros pasados. Yo en el pasado serví al Señor, ¿no? Fui un pastor, yo prediqué, yo llevé grupos de hogar. Yo tuve experiencias maravillosas donde sentí el amor de Dios. Lo sentí. Y te pregunto, ¿crees que Judas no? Judas sirvió como el tesorero, sacó demonios, predicó el evangelio a multitudes, estuvo en medio de los 12, pero sus logros pasados no hicieron que él permaneciera el día de mañana. Yo te ruego, no descanses en lo que has hecho ayer. Busca al Señor hoy. O es más, tal vez hay muchos aquí que estáis sintiendo o estáis siendo engatusados por el poder del dinero, el poder de la comodidad, de los lujos. ¿Y por qué menciono esto? No lo menciono simplemente por mencionar. Lo menciono porque Judas fue engatusado por eso. En Marcos 14, 11, versículos atrás, dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así empezó Judas, entregando a su maestro por dinero. Y es que varias personas se han apartado por amor a las riquezas. Eso es un hecho. No sé cuál sea tu situación, pero sea lo que sea que hagas, no pienses que el tema de las riquezas es un tema ajeno a ti. Vivimos en una sociedad consumista y que ama las riquezas, pero recuerda una cosa, el amor al dinero es raíz de todos los males. Judas empezó así, y por amor al dinero, eventualmente, entregó al Señor Jesucristo. Uno de los 12 traicionó a Jesús. ¡Y ay de aquel hombre! ¿Te infunde eso temor? ¿Te infunde eso tristeza? ¿Te infunde tristeza saber que hay el pecado suficiente en ti mismo como para entregar a Jesucristo? Bueno, esa es la misma reacción de los 12. Fíjate el versículo 19. El Señor Jesucristo les dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué hacen los 12? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno empezaron a decirle al Señor Jesús, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Maestro, seré yo? Fijaos que los discípulos no empezaron a decir, ah, ya sé quién es el Judas, ya lo sabía, ya me lo tenía visto. No dijeron eso, más bien como que dudaron de sí mismos. ¿Podéis verlo? Empezaron a verse capaces, ellos, de traicionar a Jesús. Poneros, en verdad, mi situación, mi intención con esto es poneros en la cena ahí. No sabemos exactamente de todo de lo que hablaron, pero supongamos que sois Juan y Jacobo. Estáis ahí en la mesa. Y entonces el Señor Jesucristo dice esas palabras: uno de vosotros me va a entregar. Y entonces vosotros, Juan y Jacobo, empezáis a recordar todas las cosas que habéis hecho mal durante esos años que habéis estado con Jesús. Se os viene a la memoria cuando pedisteis sentaros en los lugares más altos. Se os viene a la memoria cuando quisisteis matar al pueblo samaritano con un fuego del cielo. Se os viene a la memoria todo lo que habéis hecho mal. Y entonces le preguntáis al maestro: ¿maestro, seré yo? Mi hermano, huye. Huye del camino de Judas. Pero para huir, primero has de preguntar: ¿seré yo? Primero has de examinar y entonces huir. Primero has de examinar y entonces huir. Huye del camino de Judas. Y debo ser honesto, no sé ni siquiera cómo terminar este punto y pasar al siguiente. Pero algo sé: si este temor te sirve para buscar al Señor hoy, pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados, me daré por satisfecho. Si con lo que he dicho os he podido meter un poco en la situación de la cena, estaré contento. Porque eso fue lo que sintieron los discípulos: tristeza. Estas palabras de Jesús ocasionaron disturbio en la cena, ocasionaron tristeza. Debió haber sido toda una celebración maravillosa. Pero ojo, esas no fueron sus últimas palabras. Y aquí entramos a nuestro tercer punto: la explicación de la cena. Como hemos dicho, claramente hay disturbio en la cena. Está todo, el ambiente ha cambiado. El ambiente es triste ahora. Hay una incomodidad con lo que acaba de decir el Señor. Es un momento tenso. No sé si habéis estado en una cena tensa, cuando alguien dice algo que no tendría que haber dicho y te quedas, ya nada es igual, ¿verdad? En medio de ese momento, Jesús toma pan y toma vino. Y empieza a decir lo siguiente, en el versículo 22 y 25. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba en el nuevo en el reino de Dios. Jesús instituye lo que nosotros conocemos como la cena del Señor aquí, o la Santa Cena, como queráis llamarle, su cuerpo y su sangre. La cena sería para los cristianos lo que la Pascua era para los judíos. El mismo día de la Pascua, Jesús instituye la cena. La cena reemplazaría a la Pascua. ¿Os acordáis de los elementos de la Pascua? Muerte del cordero, rociar la sangre del cordero y comer al cordero. Este mismo proceso sería con estos elementos: muerte de Cristo, derramamiento de su sangre y comer su cuerpo y su sangre en los símbolos del pan y el vino. Están ahí las mismas ideas. Por eso el apóstol Pablo puede decir que Jesús, Él es la verdadera Pascua. En medio de ese disturbio, en medio de la tristeza de los discípulos por las palabras de Jesús, Jesús les presenta aquello en lo que está su única esperanza: su muerte. Su muerte por ellos. Las palabras de traición fueron cambiadas por palabras de vida. Fueron cambiadas por palabras de perdón. Jesús dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y es que en medio de la tristeza de los discípulos, nuestro Señor sabía que aquello que levantaría su ánimo era enseñarles sobre su muerte, por ellos. Era enseñarles sobre su cuerpo y su sangre. Ante la incapacidad de sus vidas por perseverar, ellos necesitaban recordar las buenas noticias de la muerte del Señor Jesús. ¿Y qué mejor que el pan y el vino para enseñarles esto? Los cristianos a lo largo de la historia han celebrado esta fiesta. Es un distintivo cristiano. Identificarse con esta cena es identificarse con el Dios que vino a entregarse por nosotros. Es identificarse con el cuerpo y la sangre de Cristo. La cena del Señor, sabemos que es algo serio. Sabemos que algunos de los primeros cristianos la tomaron con irreverencia y el Señor los mató, nos dice Pablo. Es muy curioso. Sabemos que aquellos que beben y comen de esta cena sin fe, en disensión y sin ser creyentes, beben y comen juicio para sí, dice Pablo. Es un lenguaje duro, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. Así que no tomes esto simplemente por tomarlo, porque es juicio. Ten cuidado con esto. No es un juego. En verdad no es algo que puedas hacer a la ligera. No obstante, quiero remarcar hoy el otro lado de la moneda, ya que creo que es importante también escuchar esto. La cena del Señor, aparte de ser un juicio para los que la toman indignamente, es también una invitación a gozarte de Jesucristo. Dice Jesús, esto es mi cuerpo. Y luego dice, esto mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y es que la cena tiene el propósito de que veamos más allá de los elementos. Tiene el propósito de presentarnos a Cristo crucificado. Ese es su propósito. Tiene el propósito de ver al Cordero sacrificado por nuestros pecados. La cena tiene el propósito de que veas que hubo alguien que tuvo que morir por ti. Que tuvo que derramar su sangre para perdonarte. Y que ese alguien quiere ser uno contigo. Ya que no solo tienes que mirar la cena, tienes que ingerir la cena. Tienes que hacer tuyo ese sacrificio. Y es que la cena, hermanos, es una invitación a venir a Cristo otra vez. Es tan básico como eso. Fíjate las palabras tan ignoradas del Señor Jesucristo. Tomad. Tomad. Les dice a los discípulos. Y en los otros relatos, tomad y bebed encima. Es una invitación. Es una invitación de Cristo. Es la cena del Señor, es su cena. Él te está invitando. Te pregunto, ¿te rehusarás tú a venir? ¿Dirás que no cuando el maestro ha dicho, tomad? ¿Dirás que no a la invitación del maestro cuando él ha dicho, hazlo, toma y bebe? Y es que rechazar la invitación de Cristo a su cena no es humildad, hermanos. Es puro orgullo. A veces es curioso cómo funcionamos, ¿no creéis? Hay personas que no tendrían que beber la cena y aún así la beben. Y hay personas que tendrían que beber la cena y no la beben. Si tú has confesado tu pecado, te has arrepentido por eso. Quiero preguntarte, ¿qué te impide que tomes la cena? Tú me dirás, no, es que lo que he hecho ha sido horrible. Bueno, vale. ¿Pero lo has confesado al Señor? ¿Te has arrepentido de eso? Si has hecho eso, quiero preguntarte de nuevo, ¿por qué no la tomas? Y si dices, oh, es que soy un gran pecador, es que no merezco eso. Entonces te contesto, ¡exacto! Para eso el Señor la instituyó, para pecadores como tú y como yo. Ese es el punto, que eres un gran pecador y que necesitas de Cristo. Precisamente para eso Cristo dejó la cena, para que gente como tú pueda ver que Cristo todavía quiere seguir teniendo misericordia. Todavía. Él dice, tomad y bebed. Él te invita. La cena, hermanos, no es algo para los dignos, es para los indignos que necesitan venir a Cristo. Visiblemente, Cristo se te ofrece en la cena, a ti que eres indigno. El único digno se te ofrece así, a ti, por así decirlo, indigno. Entonces, te pregunto otra vez, ¿te seguirás rehusando a su misericordia cuando él ha dicho, tomad y bebed? Y es que a veces hay personas, y yo entiendo esto, ¿no? Que están tan dolidas por su pecado, que están tan hundidas en lo que han hecho, por ejemplo, esta semana, no lo sé, que digas lo que les digas, no parecen revivir. Les hablas del amor de Dios, les hablas del precioso sacrificio de Jesús, les dices que Cristo es compasivo, les muestras que Dios nos protege, nos cuida, que tiene misericordia,
pero aún así siguen sin revivir.
En estas ocasiones, las palabras, es verdad, no bastan. Por eso el Señor nos dejó una imagen, una imagen. Y en estos símbolos es que podemos mirar al Señor Jesucristo que nos dice, tomad y bebed. Nos sigue invitando una y otra vez. ¿Por qué crees que es algo que se instituyó de manera continua? Y no como el bautismo, que es algo que se hace una vez y ya está. Para que constantemente veamos que nuestro Cristo todavía tiene la disposición de querer perdonarnos. Él todavía quiere que tú seas de Él. Él cada vez que hace esto te invita a ser parte de Él. Otra vez, otra vez, otra vez. He fallado, otra vez. Te invita a que corras a Él, que es misericordioso. Te dice, otra vez, tomad y bebed. He fallado, yo qué sé, en todo este mes. Otra vez. Y es que Él instituyó la cena para que no solo escuches de su sacrificio o de su amor, lo que sea, sino que para de alguna manera, vaga aunque sea, puedas verla. Te comunica la cena entonces que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarte a ti. Te comunica que Él vino a partir su cuerpo por personas que no daban la talla. Te comunica que vino a este mundo a derramar su sangre por aquellos que creen en Él. Te comunica que Cristo quiere estar dentro de ti, quiere que tú estés en Él. En otras palabras, quiere ser uno contigo, el Señor Jesús. La cena es la muestra visible que Cristo se ha sacrificado por pecadores y que hasta el día de hoy aún quiere seguir perdonando. Escúchame bien. Aún quieres seguir perdonando. Entonces, a ti que has caído esta semana y no hayas consuelo, quiero que escuches las palabras del Señor. Tomad. Tomad. A ti que ves que tu vida es un desastre y te disgusta saber que no puedes cambiar, escucha las palabras del Señor. Tomad. A ti que te sientes un cristiano de segunda categoría, inferior por ser tan inmaduro, tomad. A ti que piensas que Cristo nunca te va a perdonar y que nunca más va a volver a ser misericordioso contigo, el Señor dice, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Y a ti que te infunde un temor horrible por traicionar al Señor Jesucristo, el Señor dice, tomad, tomad. Mis hermanos, toma y disfruta de la cena del Señor Jesucristo. Disfruta de la preciosa invitación de su cena. Es la de Él. Que el Señor Jesucristo nos esté invitando a ti y a mí a participar de su cena. Si yo me siento halagado si el Rey de España me invita a una cena suya, ¿cuánto más la invitación del Señor Jesucristo? Entonces nuestro Señor dice en el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Nuestro Señor está preparando un banquete celestial en el cielo para nosotros. Lo que hacemos en la cena aquí son adelantos de esa gran fiesta que tendremos con el Cordero allá. Y a esta maravillosa cena, Cristo te invita. Entonces, toma el pan y el vino. Y come para la gloria de Cristo. Los discípulos estaban desanimados y Cristo les anima recordándoles que Él entregaría su cuerpo y su sangre por ellos. El día de hoy hemos visto tres cosas básicas. La primera es la preparación de la cena, luego el disturbio en la cena y finalmente la explicación de la cena. Entonces quiero volver a preguntarte hoy, ¿cuál es la mejor cena que has tenido? Mis hermanos, he empezado dando distintas opciones en cuanto a las mejores cenas, ¿no? Navidad, cumpleaños, Nochebuena, Reyes, incluso, no lo sé. Pueden haber varias, ¿no? Pero quiero decirte que ni una de esas cenas se compara ni en lo mínimo con lo que tenemos hoy aquí entre nosotros. Tenemos la invitación de nuestro Señor a participar de su cena.
Pero más allá de eso, es que estamos todos reunidos como familia. Como familia.
Tenemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí con toda la familia. Y entonces nos alegramos y gozamos porque por fe vemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros en aquella cruz.
¿Qué mejor fiesta podríamos celebrar que esa?
Sin duda alguna, al menos para mí, esta es la mejor cena que he podido tener. No tengo más familia que esta. No tengo más Salvador que Cristo. No tengo más esperanza, sino su muerte. No puedo y no quiero comparar ni una cena con la cena que voy a disfrutar ahora en unos momentos con todos vosotros. Entonces, sin mucho más que decir, quiero animaros a que podáis tomar, beber y disfrutar de la celebración que vamos a hacer como familia dentro de unos momentos. Que el Señor nos bendiga. Amén.